UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y hoy tenemos una nueva edición de nuestro programa Cuenta con ellos y ellas, el programa en colaboración de la Universidad Miguel Hernández, de la radio UMH, con la Policía Local de Elche. Y en esta ocasión, y como siempre, afortunadamente, tenemos a nuestra portavoz de la Policía Local, la inspectora María José Aranda Avellán. ¿Qué tal? Bienvenida, como siempre, a Radio UMH, María José.
Pues como siempre, encantada de poder acompañaros un día más.
Bueno, pasó la Semana Santa, entendemos que todo fue perfectamente, bueno, con los acontecimientos que pasan, pero hoy nos vamos a centrar en algo muy importante. Se inició la campaña de la renta y vimos en las noticias, en muchos medios de comunicación, que se tuviera cuidado con esos mensajes que manda la agencia tributaria para confirmar o no que había llegado la renta o que se está tramitando, que te van a efectuar el pago, pero ya avisan qué condiciones tienen que tener determinados mensajes para que sean ciertos de determinadas administraciones públicas, también te pueden llegar de sanidad por las vacunas. La cuestión es que hoy vamos a hablar de ciberestafas e información de interés y consejos con María José Aranda Avellán. ¿Cómo la policía local también lleva estos trámites, estos temas, estas denuncias? ¿Y qué es lo más habitual que además de lo que yo he podido un poco comentar por encima, suele ocurrir con estos temas, María José?
Bien, pues hablamos de ciberestafas y, por tanto, entendemos que son engaños, que lo que pretenden, el objetivo final y último, por parte de las personas que son responsables de este tipo de actos, es obtener o bien información que luego, posteriormente, convierten en dinero, digamos, porque venden, bueno, pues esos datos personales y de interés, o bien directamente en dinero a través de otro tipo de estafas. Y además lo hacen en el ámbito de las nuevas tecnologías. Me preguntas, ¿cuáles son estos tipos o las más habituales? Bueno, pues básicamente se utilizan en función del medio utilizado. Podemos hablar de las llamadas fraudulentas. Las llamadas fraudulentas más habituales, bueno, pues, y además es que nos afectan a todos, porque ahí no discriminan, que nos ofrecen premios falsos o incluso una llamada del banco.
Eso es lo peor cuando se identifican como entidades, como imagínate, de compañías del gas, eléctricas, uh-huh. Y sobre todo yo porque más temo es también por las personas mayores.
Correcto.
Pero bueno, también pueden caer los jóvenes, pero también lo que dices, llamadas de bancos o mensajes que te llegan de SMS de le vamos a bloquear la tarjeta y afortunadamente si es de un banco que tú no tienes, dices, vale, esto no es, pero como sea del banco que tú tienes, ahí puede que piques.
Claro, y además es que estás precisamente describiendo los elementos muy importantes. Hablábamos de llamadas, que conocido como phishing, pero también recibimos SMS, recibimos WhatsApp, recibimos correos electrónicos, el famoso phishing, y también estafas en redes sociales. Pero con independencia del medio que utilicen a través de estas nuevas tecnologías, la finalidad es la misma, obtener o bien dinero o bien datos personales de interés que luego pueden convertir en dinero o pueden utilizar para apropiarse de cuentas corrientes o algún otro elemento que ellos al final lo que están haciendo es obtener un lucro. Decíamos, ejemplos muy básicos, es decir, desde hacerse pasar por una empresa privada que no suministra el gas, una entidad bancaria o incluso un organismo oficial, como en el caso que exponías de ahora en plena campaña de declaraciones renta. De renta. Por tanto, además, decíamos, elementos que utilizan la urgencia, es decir, crean a través de cualquiera de estas vías o simulan una situación de urgencia, de prisa, nos meten el miedo en el cuerpo, mire, es que si no les vamos a bloquear, si usted no clica el enlace, vamos a bloquear su cuenta de correo, perdón, su cuenta bancaria y no podrá hacer uso. O acuden, quiero decir, a generar cierto estrés, cierta premura, para que, bueno, pues nos alertemos, nos pongamos nerviosos, no tengamos tiempo o capacidad de reacción o de asesorarnos, de pensar fríamente, y se aprovechan además, como muy bien decía Sonia, de esas personas, a todos estamos expuestos en un momento dado, pero sobre todo de las personas más vulnerables, personas mayores que tienen o han tenido o pueden tener más dificultad a la hora de moverse en este contexto digital y demás. Por tanto, al final, bueno, pues se trata de desconfiar. Los consejos generales que nosotros podemos dar en estos casos es, en primer lugar, desconfiar tanto de correos electrónicos, mensajes, llamadas, sobre todo si nos prometen, bueno, pues
descuentos.
Salen de la rutina, efectivamente. Nadie da duros a 2 pesetas, a 4 pesetas, ¿no? Como se suele decir. Si nos sacan de la rutina, por ejemplo, sabemos que ninguna entidad bancaria funciona enviándonos enlaces. Es decir, ellos funcionan a través de sus propias aplicaciones. Si es que utilizamos la banca digital. Si no utilizamos la banca digital, directamente, bueno, pues
si no utilizas la banca digital, probablemente estás perdido, porque desgraciadamente ya es difícil tratar con los bancos y con las cajas sin eso. Y yo de verdad que me pongo en el lugar de esas personas que hay movimientos ahora de personas mayores, vulnerables, porque es aterrador lo que puede llegar a pasar, porque además de los consejos. Que ahora, si quieres, también incidimos más en ello, pero ¿qué se puede hacer cuando ya desgraciadamente, y digo desgraciadamente en negrita, en mayúsculas y subrayado, si las da un enlace o cómo podemos actuar?
Claro, para todo eso hay que estar realmente muy despierto, y de ahí la formación continua. Es decir, nosotros, por ejemplo, llevamos ahora un tiempo intensificando nuestra campaña de charlas precisamente para recordar, para enseñar a la gente a detectar, bueno, pues todos estos elementos que en un momento dado, en cualquiera de esos canales a los que hacíamos referencia, esos métodos, pueden ser sospechosos. Cuando menos sospechosos, y en muchos casos, bueno, pues se llega a materializar esa estafa, de que realmente lo que se quiere es apropiarse, como decíamos, de esos datos o de una cantidad económica. Entonces, es muy importante esa formación para saber detectar. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Bueno, pues, perdóname, se me ha ido. La pregunta concreta me parece que no era
esa. Sí, no, es que ¿qué hacemos si desgraciadamente no hemos estado avisado, no tenemos conocimiento, hemos caído por esa premura, esa emergencia a la que te someten en esas llamadas? ¿Cómo podemos ir o qué debemos hacer una vez que hemos caído? ¿Dónde podemos denunciarlo? ¿A quién se lo ponemos en conocimiento? ¿Quién nos va a cubrir si nos ha llegado a pasar algo?
Claro, todo esto depende de cada circunstancia, de cada caso concreto. Es decir, si efectivamente hemos sido víctimas de una estafa y se ha materializado, lamentablemente, bueno, pues lo que tenemos que hacer es inmediatamente, bueno, dependiendo de la forma en que ha sido, si es a través de una tarjeta bancaria, una entidad bancaria, enseguida ponernos en contacto con la entidad bancaria, intentar paralizar o minimizar el riesgo a que, bueno, pues se hagan con una cantidad económica o con más datos nuestros, si ha sido a través de utilizando o simulando algún enlace y ya lo hemos tramitado o hemos enviado algo, pues lógicamente enseguida lo que tenemos que hacer es dirigirnos a comisaría de Policía Nacional e interponer denuncia para ver de qué manera, bueno, pues si luego existe. Es que ya te digo, depende muchísimo de las circunstancias, de si ha habido una simulación de una página web fraudulenta a la que en ocasiones llegan a clonar, y es absolutamente verosímil porque llegan a engañarnos, porque clonan la imagen. Bueno, pues ahí podemos haber caído sin mala fe, pero sí hemos hecho una disposición o realmente nos la hemos... Va a depender muchísimo de las circunstancias y del caso concreto. Pero en cualquier caso, si se ha materializado esa estafa, si se han apropiado de datos personales o de una cantidad de dinero, lo que tenemos que hacer inmediatamente es intentar mitigar, minimizar, cortar la medida de lo posible e interponer denuncia. Si lo que hemos hecho ha sido detectar, nos hemos dado cuenta y no hemos clicado ese enlace, no hemos seguido las indicaciones que nos pasaban, no hemos caído en su trampa, pues lo primero que tenemos que hacer es no abrir esos correos electrónicos, no clicar esos enlaces.
Bloquearlos.
Bloquear, eliminar, no contestar, desde luego no compartir. Es interesante también hacer referencia a que existen determinados medios para consultar, concretamente INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, auspiciado por el Ministerio a nivel nacional, pone a disposición de todo el mundo un teléfono, que es el 017, para consultas relacionadas con, bueno, pues cualquier, además es un servicio gratuito, confidencial, y que está disponible todos los días en un horario bastante amplio, de 8 de la mañana a 11 de la noche. También hay un teléfono de WhatsApp, en la página web tenemos un formulario web para plantear, y también en Telegram tiene, con el arroba INCIBE 017, podríamos plantear. No obstante, siempre decimos, sobre todo a las personas de avanzada edad, que tiene una persona de referencia o bien a un familiar, una persona de su confianza, que no abran esos mensajes, que se salgan fuera de lo normal, que les levante sospechas, que hagan la consulta, si no quieren hacerlo a estos organismos, que son solventes y que son fuentes oficiales, pues a cualquier persona de su confianza, que cuando atiendan llamadas telefónicas en las que incluso a veces no nos indican que van a grabar, cosa que es obligatoria, informarnos que van a grabar por seguridad, para la calidad del servicio, la llamada, bueno, incluso así, intentar nunca contestar con una afirmación, ¿por qué? Porque luego pueden modificar esa grabación, pueden coger nuestra voz, editarla y convertir lo que no era un contrato de adhesión, un contrato de compra, por ejemplo, o de adquisición de un producto o de un servicio, pueden basar un supuesto contrato falso, fraudulento, lógicamente, precisamente en esa grabación en la que esta persona está diciendo que sí o que está de acuerdo o que... O sea, ojo cuando realicemos ese tipo de contratos mantengamos esas conversaciones telefónicas con quien, en teoría, quiere ofrecernos un servicio o la venta de un producto.
Desgraciadamente, estamos bastante, como coloquialmente se dice, vendidos, porque últimamente ya cada vez hay menos oficinas bancarias de contratación del gas, de la luz, y sí que te someten en muchos casos en organismos oficiales o empresas de confianza a realizar esos contratos con tu voz, y hay quien no es oficial o de confianza y también lo hace, porque la suerte que tenemos un poco ahora es que hasta los teléfonos móviles te alertan de cuando, no sé si es todos los teléfonos, no sé si es una normativa, cuando presumiblemente pueden ser llamadas de spam.
Sí, efectivamente. Y en ese sentido, además, conviene tener actualizado el teléfono, porque los softwares, las actualizaciones de nuestros dispositivos telefónicos, bueno, pues cada vez van incorporando todas aquellas filtros de seguridad que se han ido detectando. Con lo cual, es cierto que siempre vamos un poquito detrás de, bueno, pues estos ciberdelincuentes que realmente desarrollan mucho su trabajo, porque en ello les va su forma, su medio de vida, ilícito, pero su medio de vida al fin y al cabo. Entonces es conveniente siempre mantener actualizados los dispositivos para que nos alerten. ¿Qué hacer? Mira, y hacía referencia, Sonia, precisamente a eso. Bueno, pues si nosotros no conocemos a nadie que nos llame desde Cuenca, pues yo no contesto una llamada.
Bueno, y si ya te llaman desde Nairobi, ya menos todavía.
Efectivamente. Tengamos en cuenta que la globalización nos hace, bueno, pues caer en esto. Y además luego la investigación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son las que realizan, en caso de que se interponga denuncia, como decíamos, nuestro caso en Elche, en comisaría, esa investigación es muy complicada. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de que el ciberdelincuente, ni siquiera el que nos manda el WhatsApp informándonos de, o haciéndose pasar por nuestra supuesta hija, que ha perdido el móvil y que por eso una amiga le ha prestado ese móvil, mamá, necesito que me des dinero, ese mensaje yo personalmente lo he llegado a recibir. Uh-huh. Por la aplicación de WhatsApp, es decir, por redes sociales. Y me consta que otras personas han recibido, bueno, pues lo que tenemos que hacer directamente es que ni abrirlo, en cuanto lo veamos, lo eliminamos. No caer en esto, porque decíamos, la investigación es tremendamente compleja, porque no estamos hablando, bueno, pues de una persona, un delincuente que tengamos aquí a mano para poder ir y proceder a la detención por parte, en este caso, de Policía Nacional, sino que la investigación nos lleva fuera, en muchas ocasiones, de nuestras propias fronteras. Y además, estas personas, como decíamos, investigan mucho, trabajan mucho, los buenos también lo hacen para poder prestar esa ciberseguridad y mantenernos con cierta seguridad, pero no tenemos que confiar. Es muy importante mantenernos en esa educación continua y permanente para no ser fáciles víctimas de todo este tipo de realidad que se da y no caer en este tipo de casos.
María José, la denuncia a la Comisaría Nacional, todos trabajáis en unidos, aunque sois diferentes cuerpos de seguridad. En concreto, tú como portavoz de la Policía Local de Elche, ¿qué hace la Policía Local en este ámbito, en esta competencia, además de que te he entendido impartir charlas para informar? ¿Hasta dónde llega vuestro ámbito de competencia o de ayuda a los ciudadanos en esta ocasión por la ciberseguridad?
Sí, pues tú lo has dicho. Básicamente, es decir, colaboramos y ambos tenemos asumida la función de seguridad pública, la competencia de seguridad pública, pero ciertamente ellos son policía judicial y recepcionan las denuncias una vez se han materializado este tipo de delitos. Con lo cual, nosotros, cuando tenemos constancia, porque ya ha ocurrido, lo que tenemos que hacer y lo que hacemos habitualmente es redirigir a la persona que ha sido víctima para que interponga denuncia en comisaría. Donde jugamos un papel es precisamente en el ámbito de la prevención. En el sentido de, bueno, pues impartición de charlas, ellos también, es decir, al final, bueno, pues todos intentamos contribuir y colaborar a que nuestra ciudadanía esté formada al máximo. Y de ahí que lo hacemos, bueno, pues en centros de educación primaria, secundaria, porque ya a partir de los 12, 13 años, bueno, pues es raro a día de hoy encontrarse con jóvenes que no tengan dispositivos telefónicos y que no los usen con cierta frecuencia, también dirigida al mundo adulto y sobre
centros
todo
de
al
mayores.
Mundo senior, efectivamente. De hecho, bueno, pues ahora tenemos, hace apenas una semana dimos una primera charla dirigida a personas de la Casa del Mayor, de aquí de nuestro término municipal, en Elche, y que además fue muy bien acogida, donde participaron de manera muy activa, donde sus testimonios tras la charla iban muy en esa línea, y donde, bueno, pues nos agradecemos y valoramos muchísimo el interés de este público también en recibir esa formación y de alguna manera estar pues más preparado para no ser víctima fácil de este tipo de delincuentes que juegan precisamente con la inocencia y la bondad de las personas, que tienden a pensar que, bueno, pues como ellos no son malos, piensan que todo el mundo es igual de bueno. Y lamentablemente, bueno, pues hay personas para todo.
En estos minutitos que nos quedan, aunque hoy el programa lo centramos en ciberestafas, a mí me encantaría que vosotros, además de esa labor de prevención, sois profesionales que estáis muy a pie de calle, de la ciudadanía, de cercanía. Siempre antes de que existieran las nuevas tecnologías, lo más que existían de las estafas era pues el que llamaba al timbre, el que subía a casa haciéndose pasar por el del gas. ¿Qué os encontráis a día de hoy que todavía pues no son con nuevas tecnologías, pero también es importante e interesante el que conozcamos qué pasa en la calle, María José?
Pues en la calle, de manera presencial, siguen ocurriendo.
Cuéntanos, porque yo creo que es importante que, que también lo sepamos, porque a veces estamos muy alertas a lo que pasa en el mundo digital y olvidamos lo que nos pasa en el día a día.
Claro, la gran diferencia, Sonia, fíjate, y es que nosotros en la calle, a pesar de que siguen ocurriendo y siguen teniendo lugar estas estafas, incluso los timos, esos timos que ya, bueno, en los años 70 se hacían hasta películas para de alguna manera ilustrar a la ciudadanía y demás, bueno, pues hay personas que siguen cayendo. Pero sí que es cierto que es más fácil detectar para cualquier persona, con independencia de su edad, es más fácil, o más difícil, mejor dicho, caer en esa estafa de manera presencial, porque la víctima tiene más elementos de juicio, porque está viendo, bueno, pues a mí esto no me encaja, o de alguna manera tal. Sin embargo, de manera telemática, de manera a través de estas nuevas tecnologías, precisamente la gente, como no tiene ese contacto, y además es que solemos tender a pensar que, bueno, pues será verdad, tendemos a creernos, ¿no? Y de ahí, precisamente, que este entorno digital sea un buen caldo de cultivo para que ocurran. Concretamente, me preguntabas, ¿qué ocurre en la realidad? Bueno, pues ocurre desde la persona joven que se acerca a una persona de edad avanzada suplantando o diciendo ser amiga de su nieta. Uh-huh. Soy amiga de su nieta. ¿No te acuerdas de mí? Claro, imagínate, una persona mayor que ve a una joven de 20 años y que le dice, si da la casualidad de que tiene pues un nieto, que es fácil, o
sí,
una nieta.
De la misma edad.
Efectivamente, que nos hemos conocido de toda la vida, lo que pasa es que yo ya me he hecho mayor, es decir, al final, bueno, pues le cuentan unos hechos que son coherentes, que son verosímiles y que por tanto, bueno, pues la víctima cree. Está también, bueno, pues de timos, el tema de las joyas, el oro, mira, es que me ha pasado, es que tengo un problema, es que me ha ocurrido, es que necesito, es que te cambio esto por lo otro, o este dinero, es decir, siguen ocurriendo. Desde los timos económicos, los timos con supuestas joyas o elementos de oro que las personas, bueno, pues en un momento dado creen que van a salir beneficiados de alguna manera y caen. Está también el engaño del abrazo, es decir, aquellas personas que manifiestan y dicen, bueno, pues estamos realizando una campaña, somos voluntarios. Fíjate, es que además estamos hablando de cuestiones que realmente son tan reprochables socialmente, que es engañar a los más vulnerables, a las personas más confiadas, más bondadosas, precisamente a esos colectivos que tienen esa especial vulnerabilidad, pero además lo hacen de una manera totalmente deshumanizada, cruel, te diría yo,
sí,
porque lo hacen utilizando además todo tipo
de acciones de solidarias o de guerras totalmente. O de hambre.
Totalmente.
Que tocan más el corazón o la sensibilidad y hace que claro, seas más vulnerable para ayudar a quien realmente te está engañando.
Exacto, utilizando el miedo a que mi hijo le ha pasado algo, que bueno, me dicen que van a hacer, que van a tal, esa prisa, esos factores determinantes, o incluso la confianza de, bueno, yo soy conocida tuya, no te acuerdas de mí. Es decir, al final, bueno, pues son acciones absolutamente reprochables y que como sociedad tenemos que de alguna manera contribuir. Por lo tanto, bueno, pues cualquiera que tenga conocimiento o que en la calle esté viendo alguna escena que le llame la atención o que le parezca, por favor, que no pase por alto, que si no quiere intervenir, por lo menos que nos llame y que evite que esa persona especialmente vulnerable pueda ser engañada.
Uh-huh. En el caso de esas empresas que hemos hablado con el tema de las ciberestafas, que no el banco, que no va a ir obviamente a tu casa, pero sí a veces los instaladores del gas, del cableado de internet o de las conexiones o del teléfono, aunque ya pocos teléfonos fijos tenemos en las casas, sí que es importante, quizás lo compartas conmigo, el hecho de la cita previa, de que nadie te va a aparecer de empresas de confianza de repente, sino que más bien habrás contactado o habrás tenido alguna citación en el portal, porque que se te meta alguien en casa, también se escuchan pues problemas que luego te piden un dinero o te roban al descuido. ¿Eso también lo veis? ¿Y es recomendable el hecho de que si aparece alguien, llames a la compañía y digas, puede ser que venga un técnico, puede ser que no?
Sí, absolutamente. A ver, en ocasiones, bueno, tenemos constancia de personas que han recibido, especialmente por SMS, pero puede ser por cualquier otra vía, recordatorio de cita, incluso. Uh-huh. Recordatorio de cita. Bueno, pues primero, ¿qué tenemos que ver? ¿Quién es el remitente? ¿Qué teléfono es este? ¿Es un teléfono móvil? ¿Una entidad más o menos solvente? ¿Una empresa más o menos solvente, ya sea suministro de gas o de cualquier otro, o de paquetería incluso, donde nosotros no hemos concertado nada? Pues evidentemente es un remitente que debe, cuando menos, levantarnos sospechas. Si no, uh-huh, si tenemos ya que ponernos en el escenario de la posible estafa, que es lo que deberíamos hacer. Pero asumiendo la posibilidad de que, bueno, pues creemos haberlo hecho, o incluso lo hemos hecho, porque lo tenemos pendiente, o bueno, dudamos. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es no confiar en eso. Llamar a la empresa. Siempre, aunque nos cueste, pero siempre va a haber algún teléfono, que sea un 900, uh-huh, teléfono de contacto de la empresa. Vamos a ver, ¿yo con quién tengo contratado el suministro eléctrico? Vale, pues no me voy a fiar de ese mensaje que he recibido, de esa llamada que me dicen, o de esta persona que se ha presentado en mi casa. No, mire, espere un momentito, no se preocupe, permanece usted ahí, voy a hacer comprobaciones. No nos fiamos de lo que nos dicen o de lo que nos envían, porque efectivamente también ha llegado a ocurrir que, aprovechándose de la bondad y la inocencia de las personas, bueno, pues han entrado a la casa y han aprovechado un descuido para apropiarse de lo ajeno. Uh-huh. Entonces, siempre, básicamente, si podemos resumir, el consejo principal es desconfiar de todo aquello que se salga de lo normal o que levante nuestras sospechas porque sea demasiado bueno o porque no hayamos contratado o porque de alguna manera, bueno, pues estar un poco alerta. Y es preferible partir de la desconfianza que de la confianza excesiva, que nos convierte al final en víctimas propicias para esto.
Pues yo creo que con eso nos quedamos. María José Aranda Bellán, ella es portavoz de la Policía Local de Elche, inspectora también, y nos encanta que lo hayas compartido con nosotros, esos consejos, esas medidas de seguridad y, bueno, y esa información de interés, que aunque tenemos que vivir, bueno, felices, estemos confiados, seamos precavidos y estemos confiados, o sea, estemos precavidos, pero desconfiados con lo que no conocemos, con lo que no sabemos, y muy alertas con nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos y nuestro WhatsApp. Muchas gracias, María José, por haber estado una vez más en Radio UMH en el programa Cuenta con ellos y ellas.
Gracias a vosotros.
Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.